segundo Lucas Garro, tercero Nazi, cuarto Lantella, quinto Pablo Vázquez. Y ahora sí, turno de las noticias de las 12 en Motoreros de Detenta.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está nublado con lluvia débil. La temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad 86%. Desde la oposición volvieron a criticar al gobierno por el escándalo de las presuntas coimas. El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, pidió que se proteja al extitular de Andes en medio de la filtración de audios que complican al gobierno. Dijo que Españolo es una persona muy cercana al presidente, no es una persona que hizo un comentario cualquiera, y advirtió: hay que cuidarlo porque peligra su vida, porque sabe mucho. Se despistó un micro en la ruta 5 en Carlos Casares. Por las fuertes lluvias y anegamientos, un micro de larga distancia de la empresa Plusmar se salió de la ruta y terminó en la banquina inundada sobre Ruta 5 entre Carlos Casares y Pehuajó. Unos 40 pasajeros fueron rescatados en lancha en una zona que quedó totalmente anegada y pudieron llegar a destino en otro micro. El Papa León XIV pidió terminar con la pandemia de armas que infecta al mundo. Durante la oración del Ángelus, rezó por las víctimas del tiroteo en una escuela católica de Estados Unidos y pidió que prevalezca una cultura de fraternidad. El pontífice pidió al mundo no sucumbir a la indiferencia y renovó su llamado insistente a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico aclara que se esperan tormentas por la tarde, máxima estimada 18 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 12, en La Plata el cielo está nublado, hay lluvia débil, la temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Subite.
Escucha.
Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66.
Hola y muy buen domingo para todos. La 14ª fecha del Mundial de MotoGP en el circuito de Balanton Park, Hungría, comenzó con la competencia final para la categoría menor Moto3. Exigencia a 20 giros al circuito de 4.075 metros de extensión, que concluyó con la victoria para el español Máximo Quiles sobre el hispano-argentino Valentín Perrone, en tanto que el español David Muñoz fue el tercero. Primera carrera para el Mundial en este circuito, uno de los más cortos en cuanto a magnitud, bueno, que tuvo una linda lucha por el liderazgo, donde Valentín puso en práctica la estrategia de calzar gomas duras que le permitió mantener un ritmo constante y con resto de caucho para ir por la definición contra el español Máximo Quiles, quien le había arrebatado el liderazgo en la última vuelta. Vale decir que Valentín no perdió concentración y vio la posibilidad de superarlo a Aquiles en la última chicana, bueno, donde se puso a los escapes del líder y se lanzó en la última curva, donde lo emparejó codo de por medio y contacto para ir en busca de la victoria. Finalmente fue Aquiles el ganador por tan solo 18 milésimas, aunque para Perrone el segundo puesto tuvo gusto a triunfo, sumando así su segundo podio luego de lo hecho en Assen, Países Bajos. Para destacar también, bueno, Valentín fue el mejor de las KTM oficiales por delante de José Antonio Rueda, quien acabó en el quinto lugar, Álvaro Carpe terminó en el puesto 9 y Jacob Russelton en el puesto número 10. Esto decía el coyote Valentín Perrone al acabar la carrera.
La primera vuelta iba así que no me caía de milagro, manteniendo el ritmo que ha hecho. Y luego cuando he visto que ha empezado a cometer un poco de errores, que no podía parar tan bien la moto, que ella estaba rodando un poco más lento, he dicho, vale, ahora es mi turno, soy el único que va con ese C2. Entonces he puesto mi ritmo, intentar no cometer errores. Iba bastante tranquilo, no quería forzar mucho para buscar una caída. Así que las dos últimas vueltas he tirado un poquito más y he tenido algún pequeño susto. Y cuando he visto a Máximo en la pantalla, ya en la última vuelta he dicho, lo va a intentar, pero bueno, sabía los puntos donde lo podía adelantar, y era la última chicane y la última curva, y he visto que ha frenado súper fuerte y he intentado prepararme la salida para la última curva y me he tirado, lo he intentado con todo. También sabía que salía muy rápido de esa curva, de todo el rato que iba adelante sacaba un pelín de distancia en la recta, abría el gas como un enfermo, pero bueno, lo he dado todo, lo he intentado, he luchado por la victoria con todo lo que tenía y la verdad que me lo he pasado súper bien.
Ahí lo escuchábamos al argentino, quien se encuentra en un nivel muy alto y que seguramente seguirá siendo protagonista en lo que queda del torneo. Campeonato que lidera Rueda con 250 puntos, Piquera segundo con 181 y tercero Máximo Aquiles, en tanto que Valentín Perrone se ubica ahora en el séptimo con 92 unidades en su año debut. En el segundo informe, bueno, te vamos a estar contando lo sucedido en la categoría Moto2 y MotoGP.
A mí, la verdad,
Volvemos con Motoros 70. Estamos hablando acá. ¿Viste? Sí, acá siempre las conversaciones. Acá estamos hablando de la votación del domingo. Sí, que bueno, sí, que coincide con, por ejemplo, con el TN en Buenos Aires.
Claro, porque bueno, porque lo que pasa que son elecciones provinciales, no son nacionales. Entonces,
sí, ¿sabes qué? Me
distinto
preocupa.
Es el 14 de octubre. Claro, ahí ya son nacionales.
¿14 o el 26? No, creo que. Bueno,
lo que de las de octubre.
Para mí. Es el hecho de que el automovilismo nacional suele ser muy dependiente de la televisación, como dicen ellos. Si bien existe Motorplay, que me parece que, no sé, la TV pública quizás le dé prioridad a las elecciones y sería lo más lógico el domingo. Pero bueno, si por ahí.
Sí, bueno, habrá que ver, porque ahora la televisión pública está bajo la administración de el gobierno nacional. Como siempre, depende de Canal 7. Claro. Que también no es el mismo signo político de justamente la provincia de Buenos Aires. Entonces, habrá que ver si quiere hacer una cobertura o no. Por importancia, a ver, si uno va a mero hecho periodístico, tendría que hacerlo porque vota el
grueso del padrón.
Casi el 40%, por lo menos el padrón que está habilitado para votar, casi el 40% de la gente que vive en Argentina, en la provincia más importante, obviamente, se le tiene que dar importancia. Y además que, bueno, obviamente, siempre es impactante en cómo son los resultados después en la conformación de, en este caso, el poder legislativo, ¿no? El poder, las cámaras. Así que es importante. Pero bueno, últimamente hay quizás otras cosas que están en juego y por ahí no se le da toda la cobertura. No sé cómo lo harán. Si habrán flashes. Porque también, seamos sinceros, durante la votación, siempre más o menos es siempre la misma información periodística, ¿no? Las notas de quiénes van a votar, los candidatos, algún famoso, algún hecho que esperemos no suceda, que tenga que ver con el retraso o con algún problema en alguna mesa.
Claro.
Pero
lo cierto es que no se puede dar información. técnicamente no se
no,
puede.
No, porque hay veda política. A partir del jueves previo ya comienza la veda política y no se puede hablar de ningún partido o de hacer propaganda por ningún partido político, ¿no? Pero bueno, queda...
Es raro igual que el TN corra como si no pasara nada, como si estuvieran aislados del mundo. O sea, che, mirá que hay una elección provincial...
Claro, pero sí.
Es raro.
¿No? Sí, suena raro, ¿no? Lo que pasa es que también suena raro, lamentablemente, que tengamos tantos días de elecciones, porque ha habido muchos días, porque por ahí uno no.
Ve a hacer un
no le día. Tocó de cerca, pero hubo elecciones en Córdoba, hubo elecciones en Santa Fe, en otras fechas, y bueno, tendría que ser, bueno, hay elecciones un día en todos lados y ya, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Después estarán las consideraciones de que considere que es mejor hacerlo así. Así será, ¿no? Lo importante, bueno, que va a haber automovilismo, a pesar de que en la provincia de Buenos Aires haya elecciones legislativas.
Me olvidé mencionar que el audio que escuchábamos después del informativo fue de Leandro Bolano, el colega que gentilmente nos hizo un informe después de lo sucedido el fin de semana pasada, para los que no vieron la carrera de Moto3 junto al MotoGP. Bueno, Valentín Perrone no pudo ganar por apenas 18 milésimas. Es cosa impresionante, cosas de Moto3, ¿no? Que tiene esta categoría que nunca te defrauda, o casi nunca. Creo que de 17 carreras del año, 15 son con finales así y con más. Incluso paridad, porque bueno, el tema de la succión es muy importante acá.
Ahora, ¿cuál es el secreto?
Baja potencia. Baja carga aerodinámica, baja carga aerodinámica, pilotos pilotos iniciándose, creo que es el combo. La verdad es que el MotoGP.
No, porque digo, sería interesante que los técnicos, obviamente, que hacen reglamentos y todo, observaran, ¿no? Y que se pudiera extraer cosas como para imitarlas o para replicarlas en categorías superiores, que a veces las carreras no son tan divertidas ni tan apasionantes, no son más bien aburridas. Obviamente, la juventud o la poca experiencia de los pilotos no la van a poder copiar, pero por ahí el tema de la carga aerodinámica, bueno, de la potencia también, ver la forma para... porque llama la atención que desde hace tiempo ya Moto3 viene con esas carreras de 10 pilotos peleando por la punta. En la primera vuelta pasa el que pasa primero, después en la segunda vuelta por ahí pasa décimo y uno dice, uy, ya se cayó, y no, después en la segunda vuelta está tercero, así hasta las vueltas finales, en donde, bueno, ahí sí ya se desprende un lotecito generalmente de 2 o 3, 4 pilotos que son los que pelean por la victoria. Pero me acuerdo de Gabriel Rodrigo en Termas de Redondo, que venía peleando la punta y un toque en la última curva lo relegó al séptimo puesto. Bueno, cosas así, ¿no? Obviamente, que son lindas para el espectador.
Sí, viene salvando los fines de semana el MotoGP, que me parece que el MotoGP está en su peor momento del siglo. Más allá de que está bueno que un piloto gane siempre las carreras, pero no pasa por una cuestión de que gane una carrera un piloto repetido, sino que las carreras son aburrísimas. Es decir, si me decías hace 5 años que iba a haber carreras aburridas en MotoGP, y no te creía, la verdad.
Porque en la otra época de Marc Márquez, en la época de Honda, del equipo de Repsol, claro. Era habitual que ganara. Pero las carreras eran luchadas. Luchaba con Valentino Rossi, con Lorenzo.
Con Pedrosa.
Bueno,
MotoGP está padeciendo un poco lo que, en ese sentido, padece un poco lo que padece el Rally Mundial, ¿no? ¿Por qué Ogier corre 5 carreras al año y gana 4?
Sí.
También Márquez este año no tuvo rivales.
No ha habido el recambio importante generacionalmente que se esperaba.
Sí, incluso Pecco Bagnaia, que fue el gran dominador de la nueva camada, conductivamente se lo ve muy lejos de Marc Márquez. O sea, más allá de que pueda haber una configuración diferente en la moto, está lejísimo.
Y Marc Márquez dio ventaja de casi 2 años entre accidentes y recuperaciones, en las cuales no estuvo al 100%, no era el Marc Márquez de antes ni el de ahora, ¿no? Obviamente, también ahora por ahí tiene la ventaja de la superioridad técnica que tiene su Ducati sobre el resto de los equipos, pero creo que coinciden las dos cosas en este presente del MotoGP.
Bueno, hay fuertes declaraciones de Franco Colapinto.
¿Qué dijo?
A ver.
Faltó trabajo en equipo. Primera frase que podemos rescatar.
Se habló de que Gasly tapó en un momento a Franco, en un momento de sobrepaso de su
nombre. Perdió muchos lugares y justo cuando tenía que perder el lugar con Franco para que sumara un punto, él no lo perdió ese lugar. Así que, mamá, tengo un chico adicto en recuperación acá en el estudio, adicto al mate.
Terrible. Es que está frío. La vez que me cosa que me molesta más que el mate frío. Yo estoy tratando de calentar acá porque, bueno, lo dejo.
Otra frase. Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Franco Colapinto. Después lo vamos a escuchar un ratito cuando hagamos una pausa. Por ahí podemos sacar un poco el audio. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos, y siento que estuvimos mal en no haber sumado. No había que esforzarse mucho. La verdad que se bajó bastante caliente Franco después de la carrera. Como adelantábamos con Gaby acá, es una semana en la que se va a hablar mucho y ya, de hecho, ya empezó, así empezó Franco, imagínese lo que le queda al resto.
Esta creo que es la respuesta a también, las palabras de Briatore
también
en los días previos. Y no olvidemos que esta semana, si mal no recuerdo, mañana, que es primero de septiembre, asume el nuevo director deportivo del equipo Alpine, Steve Nielsen, que no podía asumir por el tema de el famoso año de jardinería, de que cuando estás en otra función, en otro equipo, en este caso estaba en la FIA.
¿Es danés?
Tiene que esperar.
¿Es danés?
No, británico. Ah. Por lo que Briatore vuelve a su puesto natural de asesor del equipo Alpine, ¿no? Hoy por hoy estaba al mando de todo. Bueno, me parece que tanto las declaraciones de Briatore el otro día como estas declaraciones un poco contestando de Franco están también las dos apuntadas a Steve Nielsen como marcándole la cancha y diciéndole, bueno, qué bolonqui que vas a tener acá para poner orden en este equipo que es un caos. Porque
una interna a cielo abierto, digamos.
Evidentemente ya estamos viendo que equipo Alpine está entrando en un caos porque uno habla una cosa, el otro dice una cosa, hacen distintas estrategias, no le erran, hacen desastres en las paradas de boxes, se les traba la pistola.
Me permito dudar si le erran a veces, pero bueno, a veces viste que dicen a río revuelto, bueno, a equipo revuelto por ahí puede ganar algo Franco. Capaz que le toca perder, pero al menos está jugando sus cartas, ya desde apenas se bajó el auto.
Obvio, yo creo que tiene mucho por ganar y nada por perder.
Tal cual.
Porque es muy difícil, ¿no?
Sí, pero vos imagínate con todo este lío que tienen, del director de equipo, de un dueño que de un perfil muy alto, muy influyente. Vos imagínate que estuvimos toda la semana hablando de lo que dijo Briatore. No analizamos ni estrategia, nada. Es muy difícil trabajar en un ambiente así. Y aún así, de todas maneras, Franco Colapinto llegó en el puesto 11. O sea, siento también que hay como un delineamiento del equipo.
Sí,
como diciendo, mirá que
y ahí
podés
me
también, pero
ahí me confirmaban lo que vos decías, Rodrigo, que aparentemente hay una investigación post-carrera de Yuki Tsunoda de un presunto incidente, que si llegara a haber algún tipo de sanción en cuanto a recargo de tiempo, podría modificarse la clasificación. Pero bueno, habrá que esperar un tiempo prudencial acerca de que se expida la FIA, si hay algún tipo de sanción o no. En estos momentos, Franco está en el puesto 11, que es el puesto que ha terminado la carrera. Veremos si después hay alguna modificación de clasificación.
Y el que tenía mucho por ganar y poco por perder, con la apuesta que hizo de correr con el Quid, fue Santiago Lantella, que bueno, ya lo vimos ganar con el Corsa, lo vimos ser campeón, y apostó al Quid hace unas par de carreras, un auto raro, particular, vamos a decir, para el automovilismo. Y bueno, se llevó la victoria bajo la pista húmeda, después de superar a Francisco Cal y Lucas Garro en una misma vuelta. Se llevó entonces el triunfo Santiago Lantilla, la primera creo del Quid en la categoría, tengo que hacer el repaso estadístico. Segundo, Lucas Garro. Tercero, Franco Nazzi. Cuarto, Juan Cruz Paulides. Quinto, uno de los debutantes el fin de semana, gran fin de semana para él, Walter Rolando López. Sexto, Alan Mucho. Séptimo, Jonás Maurelli. Octavo, Joaquín Melo. Noveno, Santiago Rigón. Y décimo, Agustín Bobón, el top 10 de la clase 2 del turismo pista, Robert.
¿Cómo quedó el campeonato? Con Joaquín Melo liderando con 189 puntos. Lantella, con esta victoria, queda segundo, 179 puntos y medio para él. Tercero quedó Herrera. Cuarto, Vázquez. Quinto, Garro. Y sexto, Alan Buchholz. Se pone lindo el campeonato de la clase 2 también.
Rally de Paraguay, ¿querés que te diga cómo están las cosas?
Dame un repaso.
¿Cómo estará Yari Mati Latvala, director del equipo Toyota, ¿no? Teniendo a sus dos pilotos peleando el campeonato. Nada más ni nada menos que Sebastián Ogier, quien va ganando, falta un solo especial, que se larga ahora a las 13:15. Por 39 segundos Ogier le gana a Adrián Formó, el piloto del equipo Hyundai, 39.1. A 42.4, es decir, a menos de 3 segundos de Formó, está el tercero Elfrin Evans, que es el puntero del campeonato, también con Toyota. Es decir, los dos Toyotas que están peleando el campeonato están primero y tercero. Después, en la cuarta posición, está Thierry Neuville a 47 segundos. Después, Tanak, Robámpera, Sam Pajari y Oliver Solberg. Veremos cómo termina esta carrera, porque la última especial que falta también es el Power Stage, que da puntos por la extra. Posición del especial, puntos extra en la posición del especial. Hoy por hoy hay 13 puntos de diferencia entre Evans y Ogier en el campeonato. Hay que ver cómo termina la carrera. Igualmente, en el medio está Kelly Robámpera, está con 3 puntos menos que Elfrin Evans, con lo cual está muy peleado el campeonato y todavía faltan 4 fechas más aparte de la carrera de Paraguay.
Y Tanak con el Hyundai quiere ser el que rompa un poco el molde, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en esta carrera abandonó, con lo cual ya se queda muy atrás, ¿no? Porque le van a sacar ventajas. Estaba también en buena posición y después ya Neuville, que es el actual campeón del mundo, ya está en otra historia. Está a más de 50 puntos de la punta. Así que yo creo que el campeonato se define entre estos 3 pilotos de Toyota, que casualmente 2 de ellos arrancaron el año con una temporada parcial. Ogier y Robámpera. Robámpera la sigue manteniendo. En cambio, Ogier, cuando se dio cuenta que podía pelear por su octava corona y justamente igualarlo a su coterráneo y tocayo, Sebastián Loeb, decidió correr todas las carreras y, bueno, y Latvala le puso un auto, Toyota también, le puso un auto para que pudiera llevarse ese campeonato o por lo menos lucharlo. Así que veremos qué es lo que pasa ahora cuando termine acá y cuando crucen la cordillera y se vayan a correr a Chile.
Perfecto, estaremos atentos a eso y bueno, vamos a aprovechar a hacer una nueva tanda en el día de hoy. Después estaremos seguramente con la palabra de Franco Colapinto y un nuevo entrevistado en el estudio, así que pausa y ya volvemos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sin brújula.
Sin brújula.
Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Franco, carrera en la que han pasado muchísimas cosas, se han abierto oportunidades y al final has estado al borde de entrar en los puntos, ¿no?
Sí, una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades, pero creo que... Nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, creo.
Sí, en ese instantes finales, ¿no? Con ibas prácticamente detrás de Ocon, has llegado a la posición de Gasly y has perdido mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado?
Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos, y nada, siento que fue un poco, estuvimos mal en no haberlo sumado porque era, no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple, creo.
¿Te quedas con cosas positivas pese a no llegar con ese punto?
Fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, estoy más un poco más cómodo y con eso sí estoy contento. Sí, hice lo que pude. Sí, mejor ni hablemos de eso, después hay que hablar bien con el equipo, pero un poco triste porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy bastante... De una manera bastante simple, creo, y no lo sumamos. Así que, nada, una pena. Hay que ahora enfocarse en la próxima. Sí, me gusta y ahí debuté en Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota. Así que, nada, ojalá que sea un buen fin de año también.
Franco, igual forma, mejor resultado hasta ahora para ti. ¿Qué opinas de la estrategia? ¿Estuviste de acuerdo en entrar a boxes en sus momentos? ¿Qué parte de usted?
No, siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros y somos un mayor equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Creo que podríamos haber hecho las cosas un poquito mejor y nada, tenemos que enfocarnos en estar un poquito...
Bueno, ahí escuchábamos a Franco Colapinto, primeras impresiones después del Gran Premio de Países Bajos. Bueno, vieron que no les mentía.
Con su tono, tranquilo, porque Franco tiene un tono muy tranquilo,
sí.
Pero está muy enojado. Y no lo nombra, pero justamente acá, recién lo compartí también en el grupo, estaba viendo el video que me pasaron de cómo Gasly lo tapa casi una vuelta a Franco cuando venía para superarlo y adelante estaba Ocon y permite... entre comillas, que se le escape Ocon. Bueno, a eso me parece se refiere Franco. Era muy fácil hacerme sumar un punto. Es decir, Gasly, Franco viene con mejor ritmo, te dejó pasar cuando
no te costaba nada.
Vos venía con mejor ritmo, ahora déjalo pasar y listo. Y hubiera sido la solución. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Recordemos, el equipo es francés, Gasly es francés, y además
aparte, Gasly quedó 17.
Es el piloto uno.
O sea, eso, la verdad, ya es de mal compañero, te diría. Pues,
sí, se venía cayendo a pedazos porque, claro, había parado y que había puesto neumáticos blandos y perdón, neumáticos estaba con los neumáticos duros de la única parada que había hecho. Y se le venía cayendo el auto vuelta tras vuelta.
Bueno, Rodri, seguimos con entrevistados en este domingo de mucha actividad en Radio Provincia, 12:27 del mediodía. Y bueno, contanos, ¿de qué se trata esta nota que vamos a hacer ahora?
Estamos con Valentina Funes, una de las... por ahora, extraoficialmente, es la única dama. Tengo entendido que Daniel Auré cambiaría de equipo y se sumaría a la próxima fecha en Buenos Aires a la Fórmula Nacional. Pero bueno, por ahora, sí era la única dama confirmada en el evento de los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000 junto a la Fórmula Nacional. Y bueno, Valentina corre en la Fórmula Nacional. Valentina, bueno, buenos días. Rodrigo Huete saluda junto a Roberto Ortiz y Gabriel Aragón acá en Motores 1270.
Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están?
Todo bien. Bueno, me estabas contando ahí unos problemas de señal importante, ¿no? En tu zona.
Sí, no sé si es señal, luz, todo. La verdad es que no sabíamos. Supuestamente se rompió algo que nos abastece a todos, Dolores, Castelli. Común nosotros, así que nada, estábamos complicados.
Bueno, acá estás colgada de la antena, imagino, para que pueda salir la llamada.
Sí, estamos como rezando, Malena, que no se corte.
Bueno, ¿qué balance se hace hasta el momento de tu temporada en la Fórmula Nacional? Creo que conductivamente, bueno, lo hemos hablado fuera de aire, ¿no? Que quizás está faltando, bueno, la percepción desde afuera, que quizás falta en cuestión mecánica o desarrollo del auto y demás. Bueno, pero bueno, quiero saber tus apreciaciones sobre tu temporada.
Bueno, la verdad es que recién va la fecha 4 para nosotros. Arranqué en la segunda en la tercera fecha del campeonato de la Fórmula Nacional de este año. Entonces, arranqué con un equipo nuevo. Ellos habían estado un par de fechas en la temporada anterior, pero no conmigo, con otro piloto. Así que nada, la verdad es que al principio de ahora estaban muy contentos con el equipo porque confiaron en mí, porque siempre anduvieron muy bien, ellos tuvieron resultados en otras categorías. Entonces nada, era y es una buena idea en la categoría. Pero bueno, vamos a poco. Roca estuvimos muy bien en tiempo, no tuvimos suerte, que fue la última fecha. Así que nada, como que tuvimos un gran avance, pudimos ser más rápidos en menos tiempo, con menos vueltas. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y apretando ahí para poder conseguir un buen resultado, que no está lejos, lo vimos en Roca. Pero bueno, el sábado se nos rompió el escape, el domingo tuve un toque sin intención por otro piloto, quedé ahí tirada, así que nada, es como que redondear todo.
Te iba a preguntar justamente por lo que está faltando. Bueno, es una cuestión también de suerte. Bueno, está difícil decir esa palabra en este deporte, pero es necesaria a veces, ¿no?
Sí, la realidad es que tenemos que, o sea, para tener un buen resultado se tiene que alinear todo, que, o sea, no solo dependemos de nosotros, dependemos mucho del auto y de la suerte también, porque, por ejemplo, el domingo estábamos para hacer una buena carrera, porque ya el sábado la habíamos hecho. Y eso que se nos rompió el motor y tuve que abandonar, pero el domingo en la segunda curva mi auto salió y me enganchó a mí. Entonces, no hay nada para hacer a veces. Y la verdad es que lo estamos necesitando.
Te iba a preguntar por un tema que lo hemos hablado con algunos pilotos esta temporada, en esta grieta que hay entre Fórmula Nacional, Fórmula 3 Metropolitana y demás. Y quiero saber, en tu caso, ¿qué te lleva a apostar, a seguir apostando a la Fórmula Nacional y no quizás ir a la Metropolitana, que hay más autos y bueno, los pilotos están usándola como trampolín hacia la escalera de la CTC?
Sí, no, la realidad es que yo siempre lo digo, hoy en día, por lo menos para mí, y creo que para muchos pilotos, no sé si tenemos la potestad de elegir dónde poder estar por el tema económico, dónde querer estar, pero yo siempre soy agradecida a todo Tango Agencia y Tango Motor Sport, porque si hace 5 años que yo estoy al nivel nacional o 4 con el Top Race y con las fórmulas, gracias a ellos, obvio a todos mis sponsors y a mi pueblo y a mi familia, pero principalmente a ellos, así que nada, me debo a eso y realmente estoy corriendo gracias a este nivel, gracias a la categoría y el esfuerzo que ellos hacen porque estemos todos, principalmente yo, así que nada, y realmente elijo estar de este lado por eso.
Y se viene ahora una carrera especial, imagino que es esperada no solamente por todo el ambiente motor y por el TC2000, por ser los 200 kilómetros de Buenos Aires, sino también, imagino, para ustedes una gran oportunidad, seguramente se van a sumar varios pilotos, vamos a tener seguramente un parque cercano a los 20 autos, como es habitual en Buenos Aires, y bueno, contame las expectativas, qué te genera también correr en Buenos Aires, en un año tan especial para el autódromo, ¿no?, que puede ser la despedida de muchos de los trazados que tiene actualmente.
Sí, la verdad que sí, a mí me encanta vivir los 200 kilómetros, hace ya 3 años que puedo estar, así que nada, muy contenta, los espero con muchas ganas, obviamente que lo que más espero es poder tener un buen resultado justo en los 200 kilómetros y cerca de casa, siempre que vamos a Buenos Aires buscamos eso, pero bueno, nada, eso, con muchas expectativas, bueno, todavía no se sabe si vamos solo nosotros y el TC2000 o si en otra categoría, así que nada, eso es muy lindo porque no es solamente el fin de semana de carrera, sino que arranca una semana antes para nosotros y también tenemos la posibilidad de mostrarnos y que nos vean otras marcas que por ahí vienen directamente a los 200 kilómetros, otras personas, equipos.
Valentina, ¿cómo te va? Buen mediodía. Roberto Ortiz te saluda acá en Radio Provincia. ¿Sabes que hay un tema que venimos charlando con varios protagonistas a lo largo de esta mañana? Que es el tema de la adquisición de datos, que por ahí en otras categorías usamos el ejemplo de Colapinto, ¿no? Que podemos ver la telemetría, dónde frenó, dónde aceleró. Y por ahí en el automovilismo nacional en la Argentina no es tan común que veamos, por ejemplo, no sé, la telemetría de un piloto de TC o de TC2000 también.
¿Cómo lo vivís vos? ¿Y qué programas se usan? Digo, ¿es muy privado? ¿Es una aplicación paga? ¿Cómo se trabaja la adquisición de datos en Argentina?
¿Qué tal? Buen día, un gusto. La verdad es que yo por lo menos lo trabajo desde que soy muy chiquita, porque en el karting ya arranqué con un equipo que ya de entrada era muy profesional. Así que yo realmente, si no tenemos adquisición o no tenemos alguien que cuando yo me baje esté mirando todos los datos, no funciona, es la verdad. Este equipo, por ejemplo, nuevo, le dije, yo necesito tener mi solo y mi Micron, porque necesito cuando volvamos tener un ingeniero que me esté guiando y diciéndome qué es lo que estoy haciendo mal, porque la verdad que girar por girar no puedo. Así que nada, yo por lo menos personalmente estoy muy acostumbrada a usarlo. Y después los programas, hoy en día yo no los tengo, por ejemplo, porque nada, directamente siempre el equipo tiene un ingeniero, o si no, nosotros llevamos nuestro propio ingeniero.
Claro.
En este caso el equipo tiene el suyo, y usa sus aparatos y sus programas. Pero bueno, hasta donde yo usé en el karting, que también era el equipo, pero yo lo tenía, son programas que se descargan y nada, no sé si son pagos, ¿no? Creo que no, que nosotros usábamos, ¿no? Pero bueno, después cada uno tiene que tener su...
Claro.
Aparatos, qué sé yo, el solo, el Micron, los sensores.
Bien.
Nosotros ahora en el auto tenemos sensores puestos tanto adelante como atrás, entonces también eso ayuda un montón.
Mencionaste el Micron y se me viene a la mente una carrera de TN donde lo denunciaron a Jorgito Barrio, me acuerdo, porque tenía, no sé, el modelo 2025, por decirte, que no estaba permitido todavía. Una cosa muy chiquita, ¿no? Pero ese elemento también hay que saber gestionarlo, ¿no? Tiene toda su como su ciencia, si se quiere, el deporte motor, que como bien mencionaste es muy importante, ¿no? Alguien que esté ahí pendiente de la data y de cómo mejorar, que eso es fundamental, ¿no? Para tu próxima salida a pista.
Sí, la verdad que sí. Por lo menos en mi caso, creo que por ahí es como medio... O sea, yo necesito que mi auto esté bien, que yo esté bien y que la data esté, porque... Si no, no, o sea, siento que para mí personalmente es girar por girar y bueno, y ver obviamente qué puedes mejorar, pero yo necesito que esté lo mismo que me vaya marcando el tiempo, que me vaya marcando los parciales durante toda la curva. Por ejemplo, el mío está programado para que me marque en cada curva, si mejoré o no, me ponga una lucecita verde o que me ponga más o menos. Y la realidad es que eso es algo personal que a mí me gusta usar.
Buenísimo.
La pregunta tiene todo.
Bueno, y respecto de eso, contanos si, digamos, en cada tanda, en cada circuito, van anotando, digo, porque entiendo que por ahí el distinto tipo de asfalto, las curvas cerradas, abiertas, rápidas, lentas, eso también se va tomando nota y tenés como un archivo de todos los circuitos que visitaste.
Sí, tenemos como un resumen de cada uno de los circuitos y además de cada tanda que salimos. Sea tandas bueno. De entrenamiento, clasificación, final, las finales también las analizamos un montón, porque bueno, la próxima carrera tenemos otra final, entonces, más allá de que no se analiza por ahí tanto el circuito, sí lo que hacemos, es las decisiones que tomamos.
Te iba a preguntar, Valen, y con esto te despido, si hay algo especial preparado en la Fórmula Nacional Argentina para la carrera de Buenos Aires, si les comentaron algo, algún formato novedoso o alguna cuestión así en particular, o todavía no hay nada confirmado.
La verdad que todavía no. Con respecto a la carrera, no. Por ahora no. Lo que pasa es que están todavía corriendo en Junín este fin de semana.
Claro, sí. Sí, tal cual.
Yo imagino que ya el lunes después de Junín, mañana, vamos a arrancar y a tener más información.
Bueno, Valen, te agradecemos por estos 2 minutos con Motores 70, por la predisposición de siempre, y bueno, lo mejor para la carrera de Buenos Aires, que recordemos va a ser el 28 de septiembre, y bueno, que sea con un gran resultado, por lo menos que no pase dolores de cabeza, ¿no?, el fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por contar un poquito de lo que hago. Y nada, eso. Los veo si es que van a la carrera y si no, estaremos ahí en comunicación.
Abrazo grande, Valen.
Un beso.
Ahí pasaba entonces Valentina Funes, protagonista de la Fórmula Nacional Argentina, Robert.
Sí, bueno, es muy interesante. Es algo que me propuse de alguna manera preguntárselo a los mismos protagonistas, ¿no? Porque como digo, podemos ver la telemetría de Franco Colapinto, analizarla, compararla con otro piloto, pero a nivel nacional la verdad es que no hay mucha información. Así que bueno, es algo por ahí para profundizar. Y bueno, Valentina muy gentilmente al menos nos contó su experiencia, que está muy pendiente de la data. Es algo no menor, por eso también a veces algunos pilotos se molestan, ¿no?, cuando uno entra al box y no quiere que saquen fotos. Porque claro, el que sabe analizar esa información puede sacar mucha ventaja. Ahora, también hay que decir que no son muchos los que saben sobre este tema de adquisición de datos. De hecho, hay cursos. Creo que sabe el que lo usa, en definitiva, que son los ingenieros.
Es como el Excel.
Así, es como el Excel, tal cual.
Salvando la distancia, ¿no?
Así que lo conocen los Carlos Serpero, Carlos Caunedo, los ingenieros del TC. Bueno, Lucas Colombo, Lucas... ¿cómo se llama? Lucas Benamo, que sin ir más lejos se dedican al coaching.
Bueno, antes de irnos a la tanda, comentamos que 6 vueltas de 22 en la clase 3 del Turismo Pista. Está ganando Jorge Pociel, segundo Felipe Martini, tercero Lucas Gerovi. Veremos si Martini puede pasar. Y bueno, vamos a la nueva tanda el día de hoy en Motores 1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito. No
los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Zip por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Fíjese del 29 al 31 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270.
Bien, volvemos en Motores 1270 y vamos a charlar con un invitado que gentilmente nos dispensa este momento, nuestro colega y periodista y director de Motor 1, Carlos Cristófalo. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Gabriel Aragón te saluda.
¿Qué tal? Buen día. Feliz domingo para todos.
Bueno, muy bien. Sí. No es muy lindo el domingo con lluvia, pero bueno. Uy, se cortó.
No te puedo creer. Bueno, mira, bueno. Hubo un vuelco.
Vamos a recuperarlo.
Máquina número 16 de la clase 3, mientras van 8 vueltas de 22. Hay auto de seguridad en Río Cuarto. Gana Jorge Pociel, seguido por Martini. Y ahí vamos a ver el replay. Cuando venían...
Ah, Luciano González es.
Luciano González, la máquina.
Bueno, fue un golpe leve, se trancó. Es el típico trancón que es el auto queda.
180 grados, a ponerle, o 90.
90.
No me acuerdo los ángulos.
No, 180 es vuelta entera, ¿no?
Hubiera quedado de techo. Sí.
De vuelta a la escuela. Igual tranqui, quedó apenas volcado de modo el auto, así que no creo que tenga grandes problemas. Y ya que hablamos. Brevemente, en Junín terminó hace un ratito, hace un rato largo ya, el Top Race B6 y el Top Race Series, la gran final, con el triunfo de Facundo Aldriguetti, segundo Marcelo Ciarrochi, tercero Mauricio Hidalgo, que ayer también había hecho podio en el sprint, cuarto Lucas Gambarte, quinto Adrián Hamse, que ganó en el Series, acompañado de Andrés de Vega, que fue sexto y segundo en el Series, y Ayrton Gardoqui, que fue séptimo y tercero en el Series. Completó el clasificador Carlos Butlin en el octavo puesto a dos vueltas, después de los demás desertaron, así que terminaron. De los 12 que largaron, 4 B6 y 4. No, 5 B6 y 3 series.
¿Sigue la Copa Master? Rodri.
Sí, ganó Adrián Hamse. Mauricio Hidalgo, segundo Hamse, tercero Vega.
Volvió Samir Hamse después
también,
de
volvió varias, Samir.
Varias fechas.
De varias fechas. Creo, no, incluso la primera vez que corre el año.
Sí, después de un largo tiempo.
Y Lucas Gambarte regresando también corriendo por primera vez en el año en el Top Race B6. Que bueno, sumó un par de pilotos, pero perdió otro, ¿no? No están los Pernía. Así que bueno, una.
Me parece una pena. Que se encajó la camioneta de rescate.
No, en serio.
Y va la otra. Looper, el rescate, Satrasca. Sí, Satrasca se va a hacer un picnic.
Gran resumen hizo Satrasca en Buenos Aires, hay que decirlo. Me parece que fue uno de los mejores videos de él en el año, del TC en Buenos Aires, que transmitimos el domingo pasado por Radio Provincia.
No, yo me río mucho cuando aparece Gasman.
Gasman.
Creo que de lo mejorcito que ha hecho.
Y este año es todos los videos, tenés que volverle la posición a Werner, ha sido el chiste.
Nuestro vecino, Roberto Saivene. Se hizo viral, gracias a Ataque.
Siempre. Tenés que volver de la posición a guarda. Quedó muy gracioso ese recorte. Y bueno, nada, estamos acá esperando cómo queda el turismo pista. Por ahora, 9 vueltas, gana Jorge Posiel, segundo Felipe Martini. Tercero, Luca Gerovi, cuarto, Matías Canapino, quinto, Martín Lesto, luego Franco Faurés, Franco Villabrille, Emanuel Aló, Francisco Martínez y Federico Hermida, el top 10. Y ya que estamos hablando de todo un poco, hay actividad zonal en el Moura de la Plata, con 9 categorías.
El 4.000 argentino.
Exactamente, el 4.000 argentino que terminó hace un ratito la. Al final vamos a empezar por eso, que fue lo más reciente. Victoria para Juan Agustín Urbieta, ¿no?
Bien, piloto conocido. Para Urbieta.
Piloto conocido de motores viejos tiempos, ¿no?
Sí.
Victoria para él, creo que la primera en el año que gana, si mal no me falla la memoria. 26 segundos de la diferencia con el segundo. Un pez en el agua, un tiburón directamente. Segundo, Gonzalo González. Tercero, José Luis Newin. Cuarto, William Newin. Quinto, Carlos Gregorietti. Sexto, el binomio Sexenefa. Séptimo, Facundo Barnecho. Octavo, Antonio Bartucci. Noveno, Agustín Suárez. Décimo, Martín Tadeo. Antes terminó, se corrió también la Fórmula 1100 Moranense, la primera final con triunfo para Mariano Morini. Segundo, Mateo Díaz. Tercero, Horacio Villalba. Cuarto, el binomio Tagliaferri y Jauge. Quinto, Nicolás Fiori. Antes, Fiat 600 de Lanús, con el triunfo para el 1-2 para los Alonso, igual que la otra fin de semana, que después fueron excluidos por técnica. Facundo, el ganador. Segundo, Juan María Alonso, un segundo 3. Tercero, el binomio Bernal Mosquera. Cuarto, Diego Rojas. Quinto, Gonzalo Torres. Y también tuvimos, por ejemplo, la serie del TC Platense, con triunfo para Jorge Paguela en la primera. Cristian Ciano, segundo. Tercero, Gregorio Aranés. La segunda victoria para José Otero, bien digo. Segundo, Martín Martins. Y tercero, Carlos Pérez. Y en la mañana se disputaron la primera final de la Fórmula 4 Nueva Generación, con triunfo para Mariano Morini. Segundo, Carlos Trubol. Tercero, Agustín Sexe. Y la serie de la monomarca Fiat. La primera la ganó Emiliano Puerto, que corre este fin de semana como invitado. Y es un piloto que se sube cualquier fin de semana y no gana. Y segunda la ganó Agustín Eloy, en lo que fue la serie de la monomarca Fiat. Y me está faltando que... se disputó también la primera final del Sport Metropolitano, con triunfo para el binomio Olmedo Fernández. Segundo, Santino Bosuto. Y tercero, Gabriel Novillo, piloto...
Gabriel Novillo, de la
trayectoria, ex ganador con el Torino, ¿no? En TC Mouras, entre otras categorías.
No sé si fue campeón del Pista Moura.
Sabes que me parece. Siempre tengo la duda. Cada vez que lo nombro a Novillo me recuerdo de eso. Ahora sí, Gaby.
Sí, ahí recuperamos la comunicación. Te saludaba, Carlos Cristóforo. ¿Qué tal, Gabriel?
Hola, ¿qué tal? Dije feliz domingo y se cortó.
Sí, no digamos nada. Te llamamos porque, bueno, para charlar un poco, porque vimos una hace un tiempito, unos días ya, la nota tuya en Motor 1, y me llamó la atención la nota en sí, y también que no haya trascendido demasiado, ¿no?
¿Viste? ¿Te llamó la atención eso? A mí también me llamó la atención.
Estábamos hablando, para poner un poco en contexto a quien no sabe, de la firma del convenio por la modificación, la reforma del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el Gálvez, con la Ciudad de Buenos Aires y la empresa GOSD. A vos también te llamó la atención que no tuviera
repercusión. Sí, me llamó la atención, pues fuimos el único medio que tuvo acceso al contrato entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el empresario Ordi Terranova, y la empresa organizadora del MotoGP, Dorna, con los montos que va a requerir invertir de parte de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires para que se corra el Mundial de Motociclismo en el Autódromo de Buenos Aires.
¿Y por qué pensás?
¿Qué pienso que no tuvo repercusión? Sí. Me pasa mucho, la verdad, en Motor 1. A veces, cuando criticamos la falta de seguridad de algunas automotrices, o cuando también cuestionamos estafas y maniobras con planes de ahorro, uh-huh. Muchas veces nos pasa, sentimos que estamos hablando solos en el desierto, pero no importa, lo que nos importa es informar al público, al lector, y en este caso accedimos al contrato entre la Ciudad de Buenos Aires y el MotoGP para que se corra el Mundial de Motociclismo en la Argentina, porque queríamos saber cuánto era el monto final de la inversión. Es una inversión muy importante, a los que somos fanáticos de los autos nos genera un poco de ruido. No me quiero imaginar a la gente que no le interesan las carreras, que también hay que admitirlo, y que piensan que capaz la Ciudad de Buenos Aires debería tener otra prioridad en las inversiones.
Claro, no. Pero bueno. Nosotros, obviamente, te comprendo porque estamos en la misma, ¿no? Desde el punto de vista personal, nos encanta que poder estar en una carrera de autos, de motos, de lo que sea. Pero también somos conscientes que vivimos en una sociedad en la cual, obviamente, hay prioridades que deben ser, obviamente, cumplidas, ¿no? Y tampoco podemos ser tan egoístas de decir, porque a mí me gusta el motociclismo, me gusta el automovilismo, gastemos lo que no tengamos, ¿no?
Convengamos que era lo mismo que nos generaba cuando íbamos a Termas de Riondo, y veíamos ese majestuoso autódromo, que nos encanta que exista ese autódromo en la Argentina, pero que también te genera ruido. Una provincia que no es de la más rica del país, que tenga semejante infraestructura.
Sí, me pasó en Termas con el autódromo y me pasó también en Termas, en Santiago, con el estadio, ¿no? Un estadio de fútbol orden.
Pero bueno, vamos a los números, que esos números no editorializan como nosotros.
Exactamente.
Hablan de la verdad. Al traer el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires, va a demandarle a los contribuyentes de la ciudad alrededor de una inversión cercana a los 200 millones de dólares. Uh-huh. Euros, perdón. Por lo tanto, son bastante más dólares.
Sí.
Son 200 millones de euros. Eso implica que son varias partes. El monto se va a repartir de varias formas. 150 millones van para lo que es la remodelación del Autódromo de Buenos Aires.
Sí, las obras en sí.
Las obras en sí, el monto no me lo inventé yo, lo dijo Germán Tilke en conferencia de prensa. Y cuando le preguntaron cuánto va a costar, dijo 150. Después, en las ruedas de prensa, hubo diferentes voceros del gobierno de la ciudad que desinflaron un poco ese monto, hablaron de alrededor de 90 millones. Pero bueno, entre lo que dijo Tilke, 150, y los 90 del gobierno de la ciudad, hacemos un promedio de 125, eso es lo que va a costar remodelar el autódromo.
Sí, convengamos que cualquier obra acá en nuestro país comienza con un monto y después el monto final es mucho más arriba siempre, ¿no? Y hablando bien, no pensando mal, ¿eh? No,
y siempre te quedas con la duda de si realmente costó eso, si no hubo sobrefacturación, si realmente se ve, porque no olvidemos que el autódromo acaba de venir de una repavimentación que se hizo hace 2 años,
sí.
Que no estuvo bien hecha. La curva 1 acumula agua cuando llueve. Estoy pensando con lo que llovió en las últimas horas, la curva 1 del Gálvez en este momento debe ser una linda laguna para ir a pescar. Fue una obra que no se hizo bien y en ese momento se invirtieron 800 millones de pesos, que eran algo así como 20 millones de dólares. No quedó bien esa obra. Ahora la remodelación se la encargan a la misma empresa, AUSA, es una empresa estatal porteña que es la encargada de construir las autopistas. Que vos sepas hacer autopistas no es garantía de que sepas hacer un autódromo.
No, para
nada. Son dos cosas totalmente distintas. Es como que sepas hacer un aeroclub y te encarguen fabricar una base de despegue de la NASA. Un autódromo tiene unas exigencias de calidad de pavimento, de evacuación de agua, los pianitos, los trazados, las inclinaciones y las inclinaciones que tiene la curva, los cambios de altura de la trayectoria, un montón de detalles técnicos que no demanda una autopista, por ejemplo. Uh-huh. Así que tenemos por ahí 150 millones de dólares para la remodelación del autódromo, que tiene una deadline, una fecha de entrega muy, muy estrecha y cercana. Febrero de 2027 tienen que estar terminadas las obras aprobadas y homologadas.
Sí, sí, sí. Digamos, final de obra.
Claro, no solo tenés que tener la plata, tenés que poder implementarlo con suma velocidad. La gente de Terranova dice, cuando hicimos el autódromo de Vigicum en San Juan, que quedó hermosísimo también, uh-huh. Y después de Batallemos y los vecinos de San Juan querían un autódromo de ese nivel, pero el autódromo quedó espectacular, dicen que llegaron a tiempo y lo hicieron en un año nomás, que obviamente cuando llegó la gente para homologar, todavía estaban barriendo el final de obra, pero llegaron. Terranova asegura que va a llegar a tiempo con esto, febrero de 2027, con la remodelación del autódromo. Y después viene el monto que hay que pagarle a Dorna, la empresa dueña de los derechos del derecho al MotoGP, para que la categoría venga a la Argentina. Esos son alrededor de 52 millones de dólares que se reparten en 3 años, porque el acuerdo es para correr en 2027, 2028, 2029 y 2030, 4 años, perdón.
Sí, sí,
son
4 años.
52 millones de dólares en total, por 4 años.
Sí, 52 la ciudad y después algo más de 6 millones.
Terranova. Por otro tanto, y después, obviamente, se reparten las ganancias, porque esto es un negocio. Y según los cálculos de la venta de entrada, la venta de los VIP, esos espacios reservados que contratan las empresas para sacar a sus clientes, de la venta de merchandising, de la venta de tickets de estacionamiento, de publicidad, cartelería y un montón de más, de la venta de todo eso, lo que se recaudaría, según los cálculos del gobierno porteño y Terranova, en la primera carrera ya serían hechos, porque más o menos me recaudarían entre 150 y 170 millones de euros.
Sí, igual, por lo que yo veo de los números que vos publicaste en la nota, obviamente el mayor riesgo lo asume la Ciudad de Buenos Aires, porque es la que pone el monto mucho más grande, y obviamente también después no sé si se va a quedar, más allá de lo que retorne en gastos para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, de alojamiento, sí, comida, sí, sí. Que eso vuelve todo por ingresos brutos, otra cosa. Sobre el ingreso de los productos netos del Gran Premio, salvo tribunas, que veo acá netos sobre tribunas, que es un 28,5, después están todos en el orden del 20 para abajo, lo que recupera de esos ingresos de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí. Queda claro que es un gran negocio para Orly Terranova.
Claro.
Le sacó la carrera a Termas de Riondo, la está trayendo a Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene más posibilidades de comercialización y de hacer negocios, una llegada a un público más grande, la llegada de espectadores extranjeros, Buenos Aires tiene una mayor capacidad hotelera, a los pilotos y los equipos les gusta también por la cercanía con un aeropuerto internacional como Ezeiza.
La logística también.
La logística, la asistencia en caso de accidentes, hay hospitales de complejidad mucho más cercanos al Autódromo de Buenos Aires que a lo que era Termas de Riondo. Hay un montón de motivos por los cuales tiene lógica que se traslade la carrera a Buenos Aires. Ahora, si será negocio o no, en los papeles todo indica que en la primera carrera se recuperaría toda esa inversión. La gran duda que tenemos todos es si llegan a tiempo con las obras.
Sí.
Los planos del diseño, del rediseño del Galvez que mostraron, muestran una infraestructura muy compleja, muy grande, y que no sabemos si la gente de AUSA estará en condiciones de encararlo. Ya te digo, cuando se hizo la repavimentación estuvo cerrado el autódromo un año, fue por un monto muy inferior, fue solamente para repavimentar y no quedó bien hecho. Los pianitos quedaron, además se sabe que se inundan algunos tramos, los pianitos quedaron súper agresivos, no sirven para una carrera de motos, porque si tocas el pianito salís volando, tampoco sirve para la mayoría de las categorías de autos, porque si tocas muchos de los pianitos de hoy del Galvez, rompes la suspensión o pinchás un neumático, quedaron muy agresivos esos pianitos. Todo eso hay que hacerlo de nuevo, no sirvió de nada. Eso fue durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. esto es ahora durante la gestión de Jorge Macri, y ahí viene la otra incertidumbre. Ponele que llegan a tiempo con la obra. Argentina es tan cambiante en términos de política, en términos de planes de gobierno, en términos de economía. ¿Cómo será la Argentina de febrero de 2027 cuando tienen que homologar el autódromo? Nadie lo sabe.
Sí, eso es todo una incógnita. Carlos, ¿te podés quedar 3 minutos en línea, que tenemos que ir al informativo? ¿Volvemos?
Dale, claro.
Vamos al informativo entonces y vuelve.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La hora 13. El cielo está nublado con lluvia, la temperatura 16 grados 5 décimos, la humedad 86%. Kicillof se refirió a la selección.